¿Nuestra justicia es más dura con los robagallinas que con los poderosos?
Pues sí lo es, pero no por una razón de prejuiciosa, sino porque tenemos escasos medios. Cuando tenemos escasos medios para hacer justicia, y eso incluye no solo los medios que tenemos en los juzgados y tribunales, sino los medios con los que cuenta también la policía y la Guardia Civil, ¿no? Y diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para investigar los delitos, bueno, pues al final eso se nota más en los delitos que son más complicados de instruir, de investigar, ¿no? y de averiguar. Los delitos que comete, por decirlo así, los robagallinas son delitos de fácil investigación generalmente, porque un robo, un homicidio, pues en fin, son delitos que no requieren de especiales medios para investigar. Bueno, sí, siempre a gente dedicada, ¿no? Y determinadas circunstancias especialistas, pero bueno, cuando hablamos de delitos cometidos por personas o delitos de cuello blanco, ¿no? Por personas que están en el poder, suelen ser delitos más complejos de investigar porque son delitos relacionados pues con contratación administrativa compleja, con grandes contabilidades, donde hay personas interpuestas, sociedades, en fin, cuestiones que requieren de mucho estudio, de mucha documentación, de especialistas, porque el juez no sabe, claro, no sabe de contabilidad o de alta contabilidad, ¿no? Entonces necesita informes de peritos que tardan mucho en llegar. En fin, necesita, bueno, pues el que los escasos medios que hay se dediquen plenamente a eso. Como eso supondría investigar menos delitos, pues al final los medios escasos que hay, de forma natural, pues se dedican a investigar los delitos que son más fáciles de investigar.
Afirma en el libro que hay diferentes justicias, depende del bolsillo que cada uno tenga, y no porque los jueces tengan una tendencia u otra, sino por lo que se puede permitir o puede costearse uno en materia de defensa, por ejemplo. Y afirma también que la falta de medios nunca puede justificar la restricción de derechos fundamentales. ¿Se justifica así esto hoy por hoy?
Sí, bueno, esta frase en concreto la dije, pero por un supuesto concreto, como digo, pero es predicable en ocasiones. Parece que, como no tenemos medios suficientes, como digo, como estamos escasos en justicia de suficientes medios para atender a toda la inmensidad de pleitos que tenemos, parece que a veces, y eso incluye, como digo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a veces parece que, bueno, que esa falta de medios tiene que solventarse, pues obviando la existencia de derechos fundamentales. El ejemplo al que me refiero el libro con esta frase fue cuando, bueno, se hicieron durante la COVID entradas en domicilios para, bueno, a parar fiestas ilegales que había, ¿no? Y bueno, se planteaba, pues si eso no es un delito, eso es una infracción administrativa, y si fuese un delito, en fin, en cualquier caso, cuando se decía que una de las motivos, o sea, una de las maneras que permitiría cazar a los culpables sin necesidad de tener que hacer una entrada, cuando estamos hablando de que no había delito, ¿no? Detrás de esas puertas era apostar ahí a gente de la policía y esperar que la gente salga identificando, ¿no? Y demás. Claro, eso lo he visto yo hacer a la Policía Autonómica Vasca, por ejemplo, pero claro, entiendo que eso requiere de medios, requiere tener el turno de policía suficiente y claro, eso no es posible en la inmensa mayoría de los casos, evidentemente, derechos fundamentales, claro.
Comenta en el libro también, juez, que no es propio de sociedades avanzadas modificar el código penal de forma constante. ¿Por qué?
Porque el derecho penal y por tanto el código penal lo que recoge son los bienes más importantes que tenemos en la sociedad y los protege de los ataques más graves. Protege los bienes más importantes, pues la vida, la salud, la libertad moratoria, la libertad sexual, el honor, la propiedad, no todos esos bienes que la sociedad como conjunto hemos definido que son los más importantes y que queremos proteger de los ataques más graves, ¿no? Claro, eso se supone que el consenso que tiene que existir la sociedad sobre cuáles son esos bienes más importantes y qué ataques graves queremos castigar, pues debería ser más o menos pacífico y estable durante al menos una o dos generaciones, porque, como digo, es un consenso social que se alcanza solo respecto a aquello que considera, como digo, más importante y más grave. Claro, si vas cambiándolo cada poco tiempo, desde luego no estás respondiendo a necesidades o a demandas, mejor dicho, sociales, porque no puede ser que no sepamos como sociedad qué es lo que queremos proteger y estemos dando palos de ciego y cambiando el código penal cada poquito tiempo para ver si acertamos así y por fin damos con lo que queremos proteger. una sociedad que se dice a sí misma civilizada tiene que tener claro qué bienes son los más importantes y de qué ataques quiere protegerlos.
Le hablo ahora de la alarma que se ha creado con la ocupación, usted lo dice en el libro, de forma injustificada, confundiendo a veces interesadamente allanamiento con usurpación. Ha sucedido con otros temas a lo largo de todos estos años y a lo largo de nuestra democracia. ¿Considera que existe esto que se viene a llamar populismo punitivo, que se reforma en caliente?
Pues sin duda. La verdad es que como cada vez somos una sociedad más civilizada, en el sentido de que estamos menos acostumbradas a utilizar la fuerza y la violencia, los delitos cada vez son menos frecuentes. La gente mira a su alrededor y piensa que estamos viviendo tiempos dantescos, pero compararnos con 100 años atrás veríamos cómo efectivamente la tasa de criminalidad ha descendido en general en el mundo civilizado, ¿no? Entonces tenemos una sensibilidad mayor a cuando se producen este tipo de hechos delictivos, lo cual genera una alarma social que no es real, pero que todos percibimos porque no lo hemos visto. A la repetición de las noticias en relación a ese delito constantemente generan una sensación de inseguridad que hace que el político, pues a su vez, quiera responder y acallar y tranquilizar y ponerse la medalla de que está solucionando el problema. ¿Y cómo lo hace? Pues reformando, como digo, el Código Penal, que es barato, que es gratis, porque solo cambiar las palabras del Boletín Oficial del Estado, y de esa manera mitiga o cree mitigar la sensación de inseguridad que hay en la sociedad. Hay un problema con algún delito y entonces rápidamente pues dice, yo lo reformo y lo arreglo. Cuando, como explico en el libro, la inmensa mayoría de los problemas delictivos en este país, y en general, como digo, las sociedades del primer mundo, se resumen en pobreza y drogas. Es decir, la mayor parte de la gente que está en la cárcel pues está por delitos que de alguna manera, directa o indirectamente, están relacionados con estas dos realidades. Claro, pero para disminuir esa criminalidad, como digo, ya es baja, ¿no?, comparado con tiempos pretéritos, habría que invertir mucho. Lo fácil es modificar el Código Penal, se crea, como digo, la falsa sensación de que se está arreglando el problema, cuando antes no había tanto problema, es decir, no ha sido un problema de falsa alarma, por decirlo así, o de una alarma social que no estaba justificada objetivamente, pero bueno, hay ese problema que se percibe por todo, yo reformo el Código Penal y parece que lo soluciono, cuando ni era así al principio ni después se soluciona nada, claro.
Hablando de sobrecarga, dice en el libro, a los jueces nos vienen bien estas conformidades. Cuando habla de esos acuerdos entre las partes, ¿hay jueces que presionan demasiado a los abogados para llegar a acuerdos?
Pues sí. La clave de todo esto es que se entiende por demasiado, ¿no? Quiero decir que en ocasiones el juez puede ser el aceite que desengrase una situación. Muchas veces, pleitos, por ejemplo, de familia, donde son los propios letrados que piden la intervención del juez para tratar de desatascar una situación, porque sus clientes serán más sensibles a una figura de autoridad, ¿no?, como es el juez que le está diciendo cómo tendrían que llegar a ese acuerdo, que lo oigan de sus propios abogados. Pero, claro, eso es una cosa, también la ley nos invita a tratar de llegar a acuerdos en determinadas fases de los procedimientos, en la audiencia, por ejemplo, en procesos civiles, ¿no? De tratar de encauzar, ¿no?, el conflicto y siendo de forma constructiva, pues tratar, como digo, de evitar, siempre decimos, ¿no?, que es mejor siempre un mal acuerdo, ¿no?, que una buena sentencia, pues es así. Pero claro, como digo, todo tiene un límite. ¿Hasta cuándo un juez puede instigar o puede efectivamente forzar un acuerdo? Porque no hay que olvidar que en ocasiones el acuerdo es algo injusto, porque si alguien le debe algo de dinero, por ejemplo, y le obligan a un acuerdo o le fuerzan a un acuerdo en el que pierde parte del dinero con tal de ya acabar el procedimiento, bueno, pues puede estar de acuerdo en pagar lo que pierde, ¿no?, de lo que le deben por acortar ya el conflicto. Pero no se deja de ser injusto que a él, si le debían X, se tenga que conformar con menos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y a veces los jueces, pues no hacemos bien las cosas. Forzamos, como digo, acuerdos en civil o conformidades en penal, bueno, porque nos viene bien. Porque nos viene bien, es un sentencia mucho más fácil de poner, porque con ese acuerdo pues ya sabe además que posiblemente no va a haber recursos y porque la argumentación jurídica que hay detrás de corta pega. Y, bueno, un asunto menos que engrosa la lista de asuntos pendientes que tienen tus juzgados, estás deseoso siempre, ¿no?, de cuántos pleitos pendientes, ¿no?, cuántos tienes. Bueno, pues uno menos, ¿no?, me lo he quitado porque han llegado ya un acuerdo. Es una tentación que existe y que obliga a cierto deber de autocontención del juez, pues bueno, por no poner en un aprieto a ninguna de las partes ni a sus representantes, porque cuando hablamos de civil, todavía, pero cuando forzamos acuerdos o conformidades penales, estamos hablando de que cabe la posibilidad, y seguro que ha ocurrido en más de una ocasión, que alguien que no ha hecho lo que se le acusa que lo ha hecho esté acabando condenado precisamente por ese forzado acuerdo. Esto de parte de los jueces, pero bueno, el tema de las conformidades penales, como también explico en el libro, la mala praxis puede venir de todos lados, no solo exclusivamente de la parte de los jueces, y bueno, y entiendo yo que la inmensa mayoría de los jueces nos conducimos bien, pero bueno, que hay quien no lo hace bien, hay quien lo hace mal y hay que decirlo.
Vamos con las tres últimas preguntas respecto a la elección del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál cree que sería el sistema deseable?
El sistema deseable es el que nos lleva pidiendo Europa a través del Consejo de Europa y a través de la Unión Europea desde hace lustros. Es un sistema mixto, que es originalmente diseñado por la Constitución española, por el cual los jueces podamos nombrar directamente, elegir directamente a parte del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial lo forman 20 vocales, 12 deben ser jueces, 8 deben ser juristas. Los 8 juristas, ya dice la Constitución, que lo nombre directamente el Parlamento, es decir, los partidos políticos, los 12 jueces de ese Consejo General del Poder Judicial deberíamos poder elegirlo los propios jueces. De hecho, ahora estamos en una situación en la que está el Consejo total y absolutamente bloqueado en esa renovación de bueno, hace ya 5 años que está en esta interinidad. Si los jueces eligiésemos, en vez de hacer como hacen ahora, que lo eligen todos los 20 vocales, no lo eligen los partidos políticos, si los jueces eligiésemos a los 12 vocales judiciales, desde hace 5 años será renovado parcialmente al menos el Consejo General del Poder Judicial. Porque los jueces no tenemos que hacer negociaciones. El problema es que los políticos, para poder renovar un órgano constitucional, tienen que sentarse y negociar. Y cuando los políticos negocian, meten en esa negociación variables políticas e intereses políticos. Y claro, no se ponen de acuerdo. Y lo alargan. Y a lo mejor lo alargan interesadamente. O no se ponen de acuerdo interesadamente. O no. Simplemente quieren, a cambio, otra prebenda u otra política que les permita justificar ese pacto. Es decir, cuando meten la política y meten la negociación, pues claro, esa puede producir un resultado favorable o fructífero, o bien puede no llevar a nada, como ocurre ahora, que esa negociación pues está alargando y llevará a nada. Y cuando, si los jueces eligiésemos a los 12 vocales judiciales, como digo, al menos eso ya se habría elegido, porque los jueces no tenemos que negociar nada. Simplemente, llegado el mandato, terminado el mandato del Consejo General del Poder Judicial, se hubiese abierto un periodo electoral, se hubiesen presentado candidatos a los 12 vocales, se hubiese votado y los 12 más votados serían vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, lo que en principio podría pensarse que debería ocurrir en el Parlamento, pero claro, como el Parlamento está dominado por los partidos políticos, antes de que nadie vote en el Parlamento, tiene que asegurarse cuál va a ser el resultado de la votación. Y ahí tiene a los partidos políticos, pues eso, negociando con valores políticos y no con valores ni sentidos de Estado ni pendientes del interés general. Pero...
Dice la Constitución que la justicia emana del pueblo. Su legitimidad como jueces radica en que ustedes aplican la ley que proviene del Parlamento elegido por el pueblo. ¿Cree que podría haber un sistema de fiscalización o de control de la labor judicial en el que interviniese de alguna manera la sociedad sin que interviniesen los partidos políticos?
Podría haberlo, pero se me antoja que pudiera ser peligroso, porque el control de la calidad de mi trabajo y, por tanto, mis condiciones profesionales, de alguna manera, van a depender de la aceptación popular que pueda tener, ¿no?, en el entorno mis decisiones, pues tendré ciertamente la tentación de decidir no conforme a derecho, sino conforme a lo que me está pidiendo la ciudadanía. Y la ciudadanía ya sabemos que muchas veces está ansiosa de venganza rápida y de resoluciones definitivas, cuando la inmensa mayoría de los procesos judiciales que nos tocan requieren de mesura, de estudio, de análisis y no de... exigen aplicar la razón y no el corazón. ¿Tendría que haber mecanismos para que desde la ciudadanía se pudiera controlar el trabajo de los jueces? Bueno, yo creo que ya existen mecanismos suficientes. Está el sistema de recursos, si no te gusta la resolución que hay. Y, desde luego, existen tanto responsabilidades civiles, disciplinares como penales, que se pueden hacer valer precisamente cuando los jueces nos conducimos mal en el ejercicio de nuestra función.
¿Los jueces tienen derecho a huelga?
Bueno, yo creo que por supuesto que sí. Entre otras cosas porque ya hemos hecho 4 huelgas Y bueno, es una situación que de hecho ya ha superado el debate teórico, ¿no? En países de Europa, a nuestro alrededor, tanto Francia como Italia como Portugal, los jueces hacen huelga con normalidad. Nosotros, en nuestra Constitución española, en el artículo 20, en la regulación que hace del derecho a la huelga, no excluye a los jueces y no puede entenderse que si un derecho fundamental como el derecho a la huelga no está excluido para un colectivo, no se puede excluir por vía de interpretación analógica, ¿no? o extensiva. Además, recuerdo que en el año 2018, que hicimos ya sí. a los jueces la cuarta huelga, el Estado, el Gobierno, nos detrajo sí. emolumentos de nuestra jornada de huelga. Ese estado de huelga pues no cobra ese día. Con lo cual ya se reconoció por el Estado que efectivamente los jueces tenemos huelga. Yo creo que se trata de un debate, como decía al principio, superado, que los hechos en este caso han ido más rápido que las teorías y que hoy día no tiene sentido discutir si tenemos o no derecho a huelga. Lo estamos ejerciendo.
Sin embargo, juez, es verdad que hay fuentes de justicia que hablan de que no tienen la potestad para retirar ese sueldo o que ustedes no cobren esos días. Es verdad que en 2018 finalmente se detrajo. Y también le digo que yo he hablado con compañeros suyos en los últimos días que me han dicho, es que yo creo que no tenemos derecho a huelga. ¿De verdad cree que no hay compañeros que lo siguen pensando?
Sí. Yo tengo compañeros que piensan que efectivamente nosotros tenemos derecho a huelga porque somos un poder del Estado, y efectivamente lo somos, pero somos un poder del Estado tutelado. Es decir, yo no soy independiente como poder del Estado, como es el poder ejecutivo y el poder legislativo, que ellos mismos se autoorganizan. El poder judicial no se puede autoorganizar a sí mismo. Yo no decido ni lo que cobro, como ocurre con el resto de poderes estatales, ni cuándo cobro. Entonces, yo tengo un empleador, y de momento que no soy independiente, de momento que dependo de la paga de papá Estado para cumplir con mis obligaciones, pues soy menos poder. Entonces, ¿soy un poder del Estado? Sí. ¿Soy un poder capital disminuido? También. Yo dependo, como digo, de un empleador que me quiera pagar o no me quiera pagar. Y de hecho, yo podría poner ejemplo de casos en donde efectivamente se están negando. Ahora mismo, por ejemplo, el gobierno se niega a pagar lo que corresponde a los jueces por productividad, porque no tuvo la previsión presupuestaria de incluir esas partidas sabiendo que a los jueces hay que pagar el productividad, pues no se le está pagando. Y ya empiezan a caer sentencias en las que efectivamente se le indica que al gobierno, oye, que hay que pagar porque está previsto así en la ley. Por eso digo que del momento en que el gobierno puede decir cuánto nos paga y si nos paga o no nos paga, según qué conceptos, pues nosotros estamos habilitados a ejercer medidas de presión y de conflicto colectivo para mejorar nuestras condiciones profesionales.